Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Es la 1:03 de la tarde. Bienvenidos sean ustedes. Están en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Hoy, 18 de noviembre del 2025. Mi nombre es Rodrigo Valvanera y como cada martes tendremos las noticias más relevantes a nivel nacional e internacional. 18 de noviembre, ya se nos fue el año entero. Como agua. Ya empiezan a sonar los villancicos. Hace unos minutos pasé por Perisur y habían 40 mil árboles de Navidad. Se acabó el año oficialmente. Hoy vamos a tener un programa cargadito de temas que llamaron mucho la atención durante el fin de semana. Claramente, el tema del cual más se ha hablado es la marcha que se llevó a cabo este sábado 15 de noviembre, llamada o mal llamada, dirían algunos, la marcha de la generación Z. Una marcha que tuvo bastantes repercusiones políticas y que llegó hasta la Casa Blanca el día de ayer. Donald Trump pronunció algunos comentarios al respecto de la marcha. Muchas aristas por las cuales podemos entrarle a este tema y ya lo estaremos hablando con dos diferentes asistentes a la manifestación del día del sábado. Tenemos también el tema de las elecciones en Chile. Tenemos el tema de las redadas en Estados Unidos, que cada vez son más arteras, groseras y nauseabundas. Y está un tema muy interesante que ocurrió en España, un golpe certero del gobierno español al cártel Jalisco Nueva Generación allá en la península ibérica. Estaremos hablando con Pablo Ferri al rato sobre eso. Eso y mucho más estará en el Tengo Otros Datos del día de hoy. Ya se saben las vías de contacto, estamos en Twitter como Ibero99FM. Yo personalmente estoy como @robalvanera con B grande y luego B chica. Está el teléfono de la estación, que también es nuestro WhatsApp, que es el 5529-2599. Estamos, y cuando digo estamos me refiero a Tengo Otros Datos, el programa está en X como @otrosdatos99 y en Instagram como @tengootrosdatos99. Arranquémonos con el resumen nacional e internacional porque el tiempo apremia.
Hoy.
Un operativo federal contra Ángel Chávez Ponce, alias El Camaleón, líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación, provocó una serie de bloqueos y hechos violentos en 16 municipios de Michoacán. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal y el Ejército Mexicano desplegaron fuerzas federales para controlar la situación, recuperar el control de los municipios y localizar a Chávez Ponce. La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que no aceptará intervención militar de parte de Estados Unidos. Esto debido a las declaraciones de Donald Trump respecto a la guerra contra el narcotráfico, en donde especificó que estaría orgulloso de mandar ataques para detener el problema. Evadió contestar si llegaría a hacerlo sin consultar al gobierno de México. La ex primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, fue condenada a muerte por crímenes contra la humanidad. Enfrentó 5 cargos por incitar al asesinato de estudiantes que se manifestaron el año pasado en contra de ella y el partido político Liga Awami. Actualmente se encuentra en Nueva Delhi en un exilio autoimpuesto.
El país que habitamos.
Estamos de regreso aquí en Tengo Otros Datos. Gracias a mi gran amiga Camila Solís por platicarnos las notas del día de hoy. Oigan, está en cabina Miguel de Samaniego, líder juvenil y vocero del PAN. ¿Eres vocero del PAN, Miguel?
Sí, sí, soy vocero nacional del PAN.
Oficialmente, perfecto. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido a la cabina de 99.
Muchísimas gracias por la invitación. Todo muy bien. Espero que ustedes igual un saludo a todo su auditorio y agradecerles una vez más por el espacio.
No, hombre, y gracias por venir a la cabina. Nos gusta tener a los invitados aquí frente a los micrófonos. Oye, pues preguntarte, claramente el tema de la semana ha sido la marcha llamada, o mal llamada, dirían algunos, marcha de la generación Z, que ocurrió el pasado sábado 15 de noviembre y que ha tenido muchísimas repercusiones políticas nacional e internacionalmente. Estuviste presente, Miguel, ¿cómo la viviste para empezar? Antes de entrarle al debate.
Pues mira, la realidad es que sí, sí fue una marcha muy concurrida. Los que estuvimos ahí, no me dejarás mentir, vimos la cantidad de gente que en efecto marchó del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino. También fuimos testigos de una represión brutal por parte del gobierno, dada la jefa de gobierno de la Ciudad de México y su policía. Asimismo, pues hacemos responsable a ella, a la presidenta de la República, de lo que le haya pasado absolutamente a todas y todos esos jóvenes que hoy están detenidos. Nosotros decimos y presumimos perseguidos políticos porque metieron a la cárcel a jóvenes que simple y sencillamente se atrevieron a levantar la voz contra un gobierno que no da resultados y que decide echarle la culpa al pasado. ¿Qué vi yo en esa marcha? Vi cientos de miles de personas, jóvenes, sí, de la generación Z, pero también, por supuesto, se unieron a este llamado desesperado de las y los jóvenes por exigir seguridad. Cientos de personas, miles de personas de diferentes edades, de diferentes estados, de diferentes ciudades del país. Y también mencionar, la única marcha no fue la única marcha del 15 de noviembre la que se dio en la Ciudad de México del Ángel al Zócalo, sino que también hubo marchas en 51 ciudades a lo largo y ancho de todo el país.
A ver, una de las críticas principales a la marcha, un poco ya lo mencionabas, es que se patrocinó en todo el país como la marcha de la generación Z, pero si veíamos los videos de los agentes a la marcha, pues la medianía de edad no estaba ni cerca de los 30 años. ¿Me equivoco, Miguel?
Mira, no sé si fuiste a la marcha de la Ciudad de México.
Yo salí del puente, no estaba aquí en la ciudad.
Ok, sí había muchísimos jóvenes. No me atrevería a decir que la media era de una edad más alta. Había cientos de miles de jóvenes. Sin embargo, por supuesto que también mucha más gente se sumó pues a esta exigencia legítima.
No, y no estamos reclamando, todos pueden salir a la calle.
Claro,
¿no?
Claro, que no es nada más una exigencia de esta generación. Si bien la generación Z es quien convoca a la marcha, quien levanta la voz primero para decir, nos vemos el 15 de noviembre para salir a exigirle al gobierno que haga una simple cosa, que es su trabajo, no les pedimos más. Muchísimas personas nos sumamos a este llamado, entro yo también. A ver, yo sí soy de la generación Z, yo tengo 23 años, y me parece monumentalmente legítimo que las y los jóvenes salgamos a exigir seguridad y paz. ¿Por qué? Porque nos están matando. Porque hoy 6 de cada 10 desaparecidos en México son jóvenes, de entre 15 y 29 años. Es brutal la cifra. El sector poblacional más afectado por la inseguridad en México es el de las y los jóvenes. Los homicidios dolosos al sector que más afectan es a las y los jóvenes. Entonces, que no le parezca extraño al gobierno de México, al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que no le parezca extraño que las y los jóvenes nos organicemos para exigirle seguridad. Porque en México nos están matando y ella decide salir en vez de dar la cara y hacerse responsable por la violencia que hoy azota al país, porque es innegable. En cada rincón de este país hay violencia y la presidenta lo niega. La presidenta sale y dice que es culpa del pasado, que es culpa de Calderón, y sale y nos trata de presumir lo que ya no les creemos. Lo que ya no les creemos porque esos índices de aprobación que salen a presumir todos los días, siempre después de algo que le pega al gobierno federal, pues es brutal, es lamentable.
A ver, otras de las críticas que se le han hecho a la marcha es que muchos contingentes, muchos grupos ideológicos variopintos se sumaron a la marcha de la generación Z y vimos incluso a gente de otros países, unos voceros muy importantes de la derecha argentina, brasileña, incluso estadounidense, pronunciándose acerca de la marcha. Y hay esta crítica sonando mucho en medios hoy, en torno a la derecha internacional. ¿Qué es para ti la derecha internacional, Miguel de Samaná?
Mira, a ver,
primero... ¿Existe ese ente?
Primero, la realidad es que cada país y cada situación política de cada uno de los países es distinta. Uh-huh. Ahora, claro que hay unas tendencias a la izquierda y unas a la derecha. A ver, el gobierno federal, nuestro gobierno de México, hoy tiene una simpatía por los gobiernos represores y de izquierda, como lo son el gobierno de Venezuela, Nicolás Maduro, o el gobierno de Cuba, del señor Díaz-Canel. Si no fuera así, el gobierno de México no le daría contratos millonarios a empresas del Estado venezolano, como radiodifusoras, que están aquí en México cobrando pues ciertas dádivas que son pagadas con nuestros impuestos. Y de no ser así, el gobierno de México no estaría regalando petróleo en sumas millonarias al gobierno cubano de Díaz-Canel. Entonces sí, sí hay una tendencia notoria sobre qué gobiernos de izquierda generan ciertas condiciones en ciertas naciones y qué gobiernos de derecha generan lo mismo. A ver, yo no sé por qué les sorprende que la comunidad internacional esté espantada de lo que está pasando en México. Hace unas semanas asesinaron brutalmente a uno de los alcaldes que le ponía frente al crimen organizado. Algo que a este país le falta, porque la estrategia del gobierno federal de dar abrazos a los delincuentes, de dar abrazos a los delincuentes y balazos a la ciudadanía, no está funcionando. Ahí están las cifras, los homicidios, las tasas de homicidios, las tasas de desaparecidos, su trampa que tratan de hacer para decir que bajan los homicidios es brutalmente grave. Uh-huh. Te voy a explicar por qué. Ellos dicen que bajan los homicidios, pero hay una elevación y una tendencia a la alta en la cantidad de desaparecidos que hay en este país. Y además hay otra cifra, que es una cifra pues que casi nadie habla de ella. Te tipifican en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública otro tema que tiene que ver con muertes violentas. Así, razones de muerte por muertes violentas, ¿no? Uh-huh. O sea, tratan de dividir los homicidios y le hacen
una trampa. Se pulverizan las cifras.
Así es.
Preguntarte, Miguel, creo que nadie en su sano juicio criticaría a la oposición como quiera que queramos definir la oposición, ¿verdad? Partidista o de la sociedad civil y demás, por reclamar seguridad, ¿no? Que es un cáncer que tenemos en México desde hace algunas décadas. El mismo movimiento en el poder usó casos de inseguridad para movilizar a la gente, claramente con el tema de Ayotzinapa, y llegar al poder posteriormente. Creo que Morena enarboló ese movimiento opositor, pero lo hizo desde el partidismo. Creo que muy abiertamente López Obrador lideró esos movimientos y los capitalizó políticamente. Yo te preguntaría, ¿por qué el PAN no enarbola este movimiento abiertamente? ¿Por qué el PAN no sale a decir, estamos con ellos y va nuestra dirigencia a marchar con ellos con banderas del PAN?
Mira, yo creo que...
Porque sabemos que el PAN estuvo ahí.
Bueno,
tú estuviste ahí.
Estuvimos muchas personas. Es que, a ver, la militancia partidista no nos quita algo que no debemos perder de vista. Antes que partidos políticos, antes que militar en partidos, antes que cargos públicos, somos mexicanas y mexicanos. Uh-huh. Y si no contemplamos que la patria es primero, no sé a dónde vamos a parar, literalmente. Entonces, ¿qué creo? Creo que esta marcha, la legitimidad de esta marcha se da porque cientos de jóvenes estamos exigiendo paz y seguridad. Yo sí hice un llamado a mi dirigencia, hice un llamado a los líderes partidistas de que no se presentaran. ¿Por qué? Para tratar de evitar de alguna forma la politización de la misma. Hubo gente que fue, hubo gente que no fue. A ver, se entiende que la lucha sea por buscar seguridad y por buscar que el gobierno haga su trabajo. Yo creo que sí, los partidos políticos decidieron respetar esto, pues porque al final éramos las y los jóvenes los que estábamos exigiendo pues esto, ¿no? Éramos las y los jóvenes los que estábamos levantando la voz. Ahora, todos tenemos derecho a manifestarnos en este país.
¿No?
Absolutamente todas y todos. El problema es cuando llegas a un zócalo amurallado, porque así estaba el zócalo de la Ciudad de México. Y estratégicamente la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México se encargó de generar cuellos de botella con sus propias vallas. Cuando tú llegabas al zócalo, no me dejarás mentir, tú ibas caminando al lado de mí, yo te vi en...
Aquí tenemos en la cabina marcha. Para los radioescuchas a Paco, que también estuvo presente, ahorita nos va a platicar su...
A Paco yo me lo encontré en la marcha y cuando íbamos entrando al Zócalo, no me dejarás mentir, se escuchaban los petardos, eran ruidos brutales, estruendos en el Zócalo capitalino y mucha gente decidió retirarse por eso. Claro que se vivió miedo en esa marcha, miedo porque los granaderos, que por cierto decía la presidenta de México cuando era jefa de gobierno, que ya no existían, salieron a reprimir a las y los jóvenes que nos encontrábamos ahí manifestándonos. Nos atacaron con gas lacrimógeno, a golpes, hasta machetes traían los policías de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y eso me parece brutalmente lamentable. Lo que se vivió el 15 de noviembre se llama aquí en China represión.
Claramente represión, hubo represión. Hay algunos videos de una persona tirada en la plancha del Zócalo, pues indefensa, y los policías pateándola. Ahora, preguntarte, ¿hubo bloque negro o no hubo bloque negro? ¿Era parte del movimiento de la... ¿Hubo violencia por parte de los manifestantes?
Yo la verdad es que no los vi. Si hubo un bloque negro, yo no lo vi. La verdad es que yo, digo, a mis alrededores marchaban cientos de jóvenes que... pues simple y sencillamente exigíamos seguridad. Y creo que todo nuestro trayecto del Ángel al Zócalo, pues vivimos en un aspecto de calma. Yo no vi en ningún momento ninguna de los manifestantes, sino fue hasta que llegamos a Palacio Nacional, enfrente de Palacio Nacional, el Zócalo de la Ciudad de México, cuando empezamos a notar que la policía capitalina estaba aventando petardos, golpeando a la gente, atacando con gas lacrimógeno, porque era... eso había gas. Lo que estuvimos ahí, pues lo vivimos. Nos gasearon, hay que decirlo como es. Aquí lo grave es que las personas que hoy están en el poder se les olvidó de dónde vienen. Se les olvidó que ellos también hicieron una lucha social y que hoy están en el poder y pues no son responsables, no se hacen responsables de las cosas que pasan en el país. Pareciera que la presidenta de la República y los que hoy están en el poder siguen siendo oposición. Se
ahora,
les olvida
en
que llevan
esa misma línea,
en
Miguel, y antes de que le dé el micrófono a Paco, muchos en las marchas, y yo vi varias consignas en redes sociales, carteles que estaban en las marchas, el reclamo no solo era contra Morena y contra el gobierno en turno,
contra
sino
todos.
También contra toda la clase política, incluyendo tu partido, el PAN.
A ver, sin duda, es que el llamado es generalizado. Es generalizado y aquí no hay que defender partidos políticos porque caeremos en un error siendo jóvenes haciendo eso. Aquí hay que juzgar y exigirle cuentas absolutamente todos. Hay
¿le
que decirlo
falta
claramente.
Esa autocrítica a tu partido, Miguel?
Yo la verdad es que creo que precisamente el relanzamiento del PAN parte de una autocrítica que se hace. Una autocrítica de notar que se equivocó Acción Nacional en muchas cosas y hoy estamos dispuestos precisamente a voltear a ver a una nueva generación y decir, nos toca a las nuevas generaciones tomar el relevo y hacer las cosas por el país. A ver, la crítica es generalizada, por supuesto, porque todas las estrategias de seguridad han fracasado, pero perdóname, salir a decir, una cosa es notar que las estrategias de seguridad fracasan, que es lo que nos damos cuenta todas y todos los mexicanos, no importa de qué rincón del país seamos. Y otra muy distinta es salir a decir todos los días en las mañaneras que México va mejor que nunca. Porque eso es lo que hoy está haciendo el gobierno federal. Minimizar los problemas que pasan en el país y salir a mentirle a la gente con cifras maquilladas. Eso es lo que no podemos permitir. Lo que tenemos que voltear a ver es que si queremos que este país mejore, primero tenemos que aceptar los problemas en los que estamos. Porque si no hay una autocrítica... empezando desde el gobierno federal, porque hoy, a ver, es que yo le hago una pregunta a la audiencia y de verdad me parece relevante hacerla. Hoy Morena tiene todo. Tienen absolutamente todo el poder del país. Cooptaron todas las instituciones, eliminaron las instituciones que no les gustaban, se adueñaron del poder judicial mediante un proceso fraudulento, hay que decirlo. Hoy controlan 26 gubernaturas, tienen el poder en la Cámara de Diputados, tienen mayoría calificada en el Senado de la República.
Supermayorías en las cámaras.
Tienen absolutamente todo. Yo le pregunto a la presidenta de México y le pregunto a Morena, ¿qué esperan para cumplir todas las promesas de campaña que hicieron? ¿Qué esperan para cumplirle al pueblo de México? Porque yo nada más los veo presumiendo aprobación y echándole la culpa al pasado.
A ver, quiero involucrar a esta discusión, todavía no se nos va Miguel, pero quiero involucrar a esta discusión a Paco Barrera, estudiante de aquí de la Universidad Iberoamericana y asistente a la marcha del sábado. Paco, platícanos desde tu punto de vista cómo te fue en la marcha, en qué estás de acuerdo, en qué no estás de acuerdo con Miguel.
Mira, había muchísimas personas de distintas edades. Primero que nada, creo que eso es importante connotar. Sí había jóvenes, pero también había personas de otras generaciones. Y sobre todo que también se juntó con otro movimiento que es el tema de Carlos Manso, ¿no? Cuando yo llegué, pues llegué más tarde, llegué como hasta las 11:30 al Ángel de la Independencia y tuve que alcanzar a unos amigos. Y conforme iba avanzando, incluso hasta iba a caballos, había personas del movimiento del sombrero. Uh-huh. Y después ya incluso había más jóvenes, ¿no? Cuando nosotros entramos al Zócalo, hasta entonces todo era pacífico, ¿no? Uh-huh. Todo empezó a connotarse hasta
11:30 a.m, dices.
11:30 a.m, uh-huh. Yo creo que llegamos al Zócalo como a las 12:30.
Vale.
Casi a la 1:00 p.m. tal vez. Y cuando entramos al Zócalo fue que todo disparó, ¿no? Incluso la salida, bueno, la entrada a la que llegamos fue la que da hacia la Catedral de la Ciudad de México. Uh-huh. Y ahí es donde incluso se escuchaban los bomberazos. En el contingente en el que íbamos, incluso se dispersó todo, ¿no? Porque muchos sí sintieron mucho miedo al momento de escuchar todo eso. Para muchos era la primera vez que escuchábamos todo este tipo de explosiones, uh-huh. incluso estos movimientos por parte de la policía. Y ya estando en el Zócalo, una vez que varios de los asistentes a la marcha empezaron a quitar las vallas, fue que los policías empezaron a gasear. Empezaron a gasear desde enfrente y incluso pues a varios de los que no estamos tan enfrente nos llegó el gas. Fue impresionante. Lo que sí vi también muchísimo en la marcha fue que también había muchas consignas misóginas y machistas en contra de la presidenta de México, que creo que eso lo único que hacía era desprestigiar lo que se supone que quería hacer la marcha, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, también había muchísimas pancartas en contra de Fuera Morena, pero pues también se nos olvida que gran parte de los que están en Morena, pues también estuvieron en los otros partidos, y también los otros partidos, pues, han sido los que, pues, gobiernan, ¿no? Gobiernan algunos municipios donde también hay cierta violencia y que gobernaron también a nivel nacional. También, pues, incluso los policías en algún punto se empezaron a poner muy violentos, incluso con varios manifestantes que ni siquiera estaban al inicio de la valla. Incluso, por ejemplo, yo iba ya, en ese momento ya iba con un amigo y con otros, con una amiga y con otro amigo también, y se nos acercaron muy violentamente incluso los policías. Afortunadamente no nos pegaron, no nos pasó nada, solamente como que sí fue un repliegue de policías. Exacto. O sea, estaban en un punto y de un segundo a otro empezaron a avanzar hacia nosotros, y ahí fue que incluso nosotros nos echamos para atrás y fue que nos gasearon. En el caso de mis amigos, nos gasearon dos veces y pues sí, se sintió fatal, se sintió horrible, porque la verdad es que no sé si alguien de los aquí presentes pues también lo hayan gaseado, pero pues sí, también sí se siente horrible los ojos, todavía tengo un poquito la garganta, claro. A veces la irritación. Pero pues es importante connotar que también había partes de la marcha como que fue un movimiento de todo, ¿no? O sea, como que sí era en contra de la violencia que vimos en la ciudad, en México en general, pero también era de Carlos Manso, pero también había ciertas consignas que no estaban tan correctas en el tema de la misoginia y del machismo, pero también había otras que eran incluso que evocaban a la intervención de Estados Unidos aquí en nuestro
país. Habían una... Las consignas eran variopintas. Y justo eso, antes de involucrar tantito a Cam, le quería preguntar a Miguel. Una de las críticas que también se le ha hecho, incluso desde los bloques opositores a la misma marcha, es que no había una narrativa definida, ¿no? Había gente que estaba reclamando la revocación de mandato para mañana, otra gente que estaba reclamando la renuncia de la presidenta, otra gente que estaba reclamando la intervención norteamericana. Además de no haber una narrativa unificada, parece ser un liderazgo que amalgame todas estas consignas.
Es que precisamente es ahí donde te das cuenta que en efecto la marcha fue convocada de manera orgánica. Esa es la clave para darte cuenta cómo, en efecto, la marcha fue de manera orgánica. Por supuesto que no había ningún liderazgo, porque éramos cientos de jóvenes los que convocábamos a la marcha. Lo que sí escuché de manera unísona, prácticamente en toda la marcha, no me dejarás mentir, es el reclamo hacia el gobierno federal de hacer su chamba. De sí, romper el pacto con los narcotraficantes.
¿Cuál era el objetivo final de la marcha? Porque la revocación de mandato es una figura que incluso la misma presidenta está impulsando para que se haga en las próximas elecciones.
Lo que se buscaba. El tema con la revocación del mandato, y lo que yo me preguntaba incluso a lo largo de la marcha, bueno, sí, vamos a revocarle el mandato a la presidenta. ¿Y después qué? ¿Vamos a poner a alguien igual de Morena?
A ver, no seamos ingenuos.
Van a poner a Noroña.
Controlan absolutamente todo. O Andy López Beltrán, quién sabe.
Sí, o sea.
A ver, controlan absolutamente todo. No seamos ingenuos en ese aspecto. Mira, lo que buscábamos muchas y muchos, esto sí lo hablo en general porque pues me senté con mucha gente a platicar al respecto. De entrada era una exigencia clara al gobierno. Queremos seguridad porque nos están matando. Queremos que hagan su trabajo y que le dejen de echar la culpa a ver a quién fregados, porque ellos hoy tienen el poder y ellos hoy son responsables del gobierno federal y de muchos gobiernos estatales y municipales. Ok, entendiendo esto, ¿qué se buscaba? Mucha gente buscaba entregar un pliego petitorio en Palacio Nacional. Incluso creo que fue lo que más unificó a la generación Z fue este pliego petitorio que se hizo y que se estuvo moviendo en redes sociales.
Sí.
Lo que se buscaba es que algún representante del gobierno federal recibiera este pliego petitorio. Pues al contrario, nos recibieron con gas, con golpes, con represión, y hoy hay muchos jóvenes siendo perseguidos por el régimen autoritario que hoy nos gobierna, con carpetas de investigación que incluso van hasta al homicidio en grado de tentativa. Hoy hay cuatro personas que ya están en la cárcel, que yo insisto y digo, son presos políticos, porque lo único que hicieron fue salir a exigirle al gobierno que haga su trabajo.
Bueno, se les tendrá que juzgar, ¿verdad?
Pero el gobierno los reprimió, es así de simple.
Quiero involucrar a Camila Solís, que aquí antes del programa me dice, yo por convicción no fui a la marcha. ¿Qué tienes que decir al respecto de esto?
O sea, como, híjole, y ahorita que los escucho, nada más entro en más dudas. Como había una cosa que a mí me llamó la atención desde el principio, y era la cosa de cómo se nombraron, ¿no? Un movimiento de una generación. Me parece bien difícil porque incluso las críticas o las opiniones a favor del movimiento son confusas. Leía una columna de Viridiana Ríos en donde hablaba un poco acerca de que había una derecha partidizada presente ahí con intenciones de movilizar la marcha, pero también escucho lo que dicen. Y yo no pondría en duda si fue una cuestión orgánica. Más bien, haría una cosa como medio histórica. ¿Tú recuerdas la marcha por la paz y la dignidad, por la paz con justicia y dignidad, convocada por Javier Sicilia,
sí,
en su momento, ¿no? Y ahí podía, como creo que era muy visible el hartazgo generalizado, no partidizado, cristalizado en un movimiento con un solo objetivo: pedir que hubiese una mejora en las instituciones federales para combatir la inseguridad y en particular el secuestro. Creo que lo que le pasó a la marcha, que fue que se convocó con mucho tiempo, tuvo mucho tiempo para que ambos bandos o la defendieran o desde el oficialismo se dedicase a hacer una propaganda en contra de la marcha, y eso hizo que no llegaran a un tema cristalizado, ¿no?
Creo que eso ocurrió, ¿no? El oficialismo, en la mañanera del jueves, si no me equivoco, el oficialismo le dio muchísima voz a varios personajes, incluyendo a Miguel acá, que fue nombrado en la mañanera. No sé si tengas algo que decir al respecto de eso, Miguel.
Pues es brutal. Ojalá el gobierno de México y la presidenta de la República estuvieran así de enfocados en hacer investigaciones a los grupos delincuenciales, a los narcotraficantes que tienen sumido este país en la violencia. Ojalá fueran así de eficientes para encontrar a los perpetradores intelectuales del homicidio brutal a Carlos Manso, alcalde de Uruapan. Ojalá fueran así de implacables para resolver los problemas de seguridad que hoy vive el país. Mira, yo lo digo, ¿no? Y lo digo clarísimamente. No nos van a callar, no nos van a intimidar. No importa todo lo que haga el gobierno de México, vamos a estar aquí dispuestos a poner el pecho por esta generación, por las y los jóvenes y por las y los mexicanos que simple y sencillamente exigimos seguridad.
Ahora, yo sí fui a denunciar. Cerrar, porque se nos acaba el tiempo, Miguel.
Sí, claro.
Preguntarte un poco, aquí me está diciendo la producción, sígase. Pues nos seguimos porque está rica la plática. Pero a ver, te pregunto, Miguel, decías que tú le sugeriste a tu dirigencia del partido no acudir a la marcha. Después de haberla vivido, si este movimiento germina en un movimiento que se extienda a otras marchas, ¿le recomendarías a tu partido involucrarse más o no?
A ver, es que yo le recomendaría a todas las personas que exijan seguridad involucrarse más. En esta
pero
marcha,
a tu
porque,
partido, al PAN.
En esta marcha, porque
el PAN debería ir a la marcha de la Generación Z con una bandera del PAN, ¿o no?
Yo creo que absolutamente todos los panistas que sean de la Generación Z deberían de ir a la marcha de la Generación Z. Es que es así de simple. O sea, el llamado a la dirigencia no fue, oye, que no vaya el partido. No, fue, señores, ustedes tienen 50 años. Entiendo y se agradece su ayuda, su apoyo para con la generación que exige seguridad, pero creo que esto pues sí era específico de una generación.
¿Y hubo entendimiento dentro de la cúpula panista?
Pues viste a alguien de la cúpula panista en la marcha.
No, ¿a ti?
Yo creo que no, bueno, ojalá yo fuera de la cúpula panista. Es que ese también es otro error. A ver, yo tengo 23 años, piensan.
Bueno, pero eres una cara fresca ya muy reconocida en la Generación Z.
Pero
como
morenistas,
panista.
Los morenistas sí atacan y dicen, ay, eres de la cúpula. ¿Qué? La cúpula panista, por el amor de Dios, ¿no? Bueno, fuera. La realidad de esto es que sí, a ver, no podemos dejar pasar los actos de represión que se vivieron en la marcha y tampoco perdamos el enfoque. Insisto, lo que se busca aquí no es protagonismo de absolutamente nadie, sino es que se escuche la voz de esta generación que está harta de que pase lo que pase y que gobierne quien gobierne, no nos resuelven los problemas de inseguridad en el país. Entonces creo que esto debería de ser lo prioritario para todas y todos, y por eso nos tenemos que unir como generación, no importa.
Es que más allá de protagonismos, te lo pregunto, Miguel, porque más allá de protagonismos, creo que esto es estudiado en todo el mundo. Si el PAN y estoy pensando bien en el PAN, ajá, quiere cambiar este gobierno a través de la vía democrática, a través de las urnas, pues claramente tiene que capitalizar ciertos movimientos, como por cierto, ya lo platicamos, lo hizo Morena en sexenios pasados, antes del 2018, para armar un movimiento social que de nuevo los lleve al poder, ¿no?
A ver,
Te lo pregunto por eso. Para los mismos objetivos panistas, ¿no les conviene sumarse a estas manifestaciones?
A ver, entre otras cosas, claro que exigirle al gobierno que haga su trabajo debería de ser labor de cualquier oposición, partidista o no partidista. Ahora, a mí muchos me decían, es que tú ¿por qué vas? Si tienes un cargo en un partido político y si...
¿Ciertas personas que estuvieron ahí en la marcha?
No, en la marcha no. La realidad es que en la marcha solo vi cosas positivas. En mi caso, la verdad es que no puedo decir lo contrario. Muestras de apoyo, solidaridad, etcétera, etcétera. Pero por redes sociales me decían, oye, pero pues es que tú ¿por qué vas? A ver... Si tengo 23 años, soy joven, estoy en política y no me atrevo a levantar la voz por las banderas de las y los jóvenes, entonces ¿qué fregados estaría yo haciendo aquí? Eso era lo que yo les contestaba. Entonces, claro que es un tema legítimo, es un tema a lo que todos nos debemos sumar. Pero bueno, si fue en este caso la convocatoria de una generación, pues respetar que las personas que fueran eran de esa generación. Ese fue mi punto de vista, ese es mi punto de vista
pues ahí está.
En este momento, pero pues bueno.
El punto de vista de Miguel de Samaniego, de Paco Barrera, de Camila Solís. Muchas gracias a los tres por esta mini mesa redonda que nos armamos aquí frente a los micrófonos de 99. Vámonos un corte, regresamos en unos minutitos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Si el norte fuera el sur.
La 1:35, estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Oigan, ayer se llevó a cabo la primera vuelta de las elecciones generales de Chile, el país amigo de México en América del Sur. Y bueno, los resultados, pues no es que hayan sorprendido, era lo esperado. En primer lugar quedó Janet Jara, de la coalición de izquierda liderada por el Partido Comunista de Chile, con 26.8% de los votos. En segundo lugar, José Antonio Kast, de la ultraderecha chilena, quien quedó con alrededor del 23.9%. Ellos dos van a la segunda vuelta, como le dicen en Sudamérica, al balotaje. Se enfrentarán el 14 de diciembre para definir al próximo presidente de Chile. Tenemos en la línea a Raúl Alejandro Cisternas, asesor de la oficina de concejales de la municipalidad de Lo Barnechea, allá desde Chile. Raúl Alejandro, te saluda Rodrigo Valvanera, ¿cómo estás?
Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú?
Muchas gracias por tomarnos la llamada, Raúl Alejandro. Pues preguntarte acerca de cómo se vivieron los comicios el día de ayer en Chile y pues qué se espera rumbo a la segunda vuelta presidencial.
Bueno, las elecciones políticas acá en Chile se han caracterizado siempre por ser un proceso bastante ordenado. Hay que decir que esta es la primera elección presidencial y parlamentaria de carácter con voto obligatorio, desde que cambió la norma, por lo cual fue mucha gente a participar en las urnas, lo que generó bastante atochamiento, bastante, digamos, escándalo en algunos locales de votación, pero todo esto se pudieron resolver bastante bien y obtener el resultado que tú muy bien describías ahora en la radio. Fue una sensación bastante interesante. Yo creo que con resultados de algunas figuras políticas que no esperábamos que fueran tan altos, pero que hacen replantearse mucho también la vida política y cómo esta se desarrolla en las tiendas que generalmente han tenido mayor participación a lo largo de la historia.
Preguntarte, Raúl Alejandro, muchos medios internacionales casi ponen a José Antonio Kast como el próximo presidente de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el tercer, cuarto, quinto lugar, y si me equivoco, eran también figuras de la derecha chilena que ofrecieron su apoyo a José Antonio Kast rumbo a la segunda vuelta. ¿En Chile se está leyendo de la misma manera? ¿Es ya casi un hecho que Kast será el próximo presidente?
Justamente. De hecho, una de las mayores proyecciones que en algún minuto se esperaba era que Janet Jara, para poder tener una cierta competitividad más alta, necesitaba obtener un porcentaje relativo al 35-37%. Sin embargo, este porcentaje no se dio y está entre el 26%. Y claro, dos figuras que también eran parte de la centro-derecha y derecha chilenas, quedaron en el tercer y quinto lugar respectivamente, perdón, cuarto y quinto lugar, por lo que es un resultado bastante interesante. La gente, la verdad, es que ha manifestado un descontento muy grande con la actual administración y siendo Inés Jara quien es el legado de Gabriel Boric, lógicamente tiene una pista mucho más difícil, por lo que le es mucho más atractivo al votante hoy en día votar por una opción distinta, en parte por la crisis de seguridad que enfrenta el país y también como respuesta a un voto de castigo, y ir por José Antonio Kast.
¿Qué tan polarizada está la sociedad chilena, Raúl Alejandro? Te lo pregunto porque, pues en el papel, estos dos candidatos que van al balotaje, Kast y Jara, pues tienen visiones del país totalmente distintas. Jara del Partido Comunista Chileno, Kast un candidato abiertamente de ultraderecha.
Claro, respecto a la polarización, bueno, el chileno generalmente no es un ciudadano que en su día a día se discuta de política. Digamos que hay cosas que no salen en la mesa, dirían nuestros padres. Uh-huh. Yo lo que te podría decir es que sin distintos estudios respecto al tema de cuánto nos estamos distanciando políticamente es unos de otros, hablan que esta brecha ha ido aumentando en el tiempo, y finalmente el mayor resultado respecto a la polarización país va a ser el resultado de la segunda vuelta. Y se espera que pueda ser incluso muy estrecha, lo que hablaría de una polarización bastante grande.
Bueno, pues estaremos muy atentos a lo que surja desde allá, desde Chile. Yo te agradezco mucho esta llamada, Raúl Alejandro, y pues ojalá podamos hablar después del 14 de diciembre, cuando se lleve a cabo la segunda vuelta.
Por supuesto, ahí vamos a estar atentos.
Muchas gracias, Raúl Alejandro Cisternas, desde Chile. Vámonos con una rolita. Esto que va a sonar se llama Shaking Body, de Ezra Collective.
Internacional.
La 1:44, estamos de regreso aquí en Tengo Otros Datos. Oigan, una noticia que llamó mucho la atención el día de hoy es que cayó una oficina del Cártel Jalisco Nueva Generación, pero no cayó en Michoacán, ni en Guerrero, ni en Veracruz, ni en Jalisco. ¡Cayó en España! Tenemos en la línea a Pablo Ferri, periodista del País México, para hablar justamente de esto. Pablo, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Balvanera.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Muy bien, un gusto saludarte, Pablo, que aparte fue mi profesor aquí en la Universidad Americana. Ya hace más de 10 años, Pablo, pero un gusto.
No hacía falta recordar.
No, pues también ahora sí que yo me tiré al suelo solito. Platícanos, Pablo, de esta noticia que está dando la vuelta al mundo.
Bueno, pues es una información que ha desvelado esta mañana, hora de España, la Policía Nacional, contando, bueno, que es un operativo en tres fases, que inició en junio, que digamos que se organizaba alrededor de un grupo de ciudadanos mexicanos presuntamente vinculados al cártel Jalisco Nueva Generación, que operaban una operación, valga la redundancia, de importación de cocaína y metanfetamina desde Costa Rica a Europa vía varios puertos europeos, entre ellos el de Oporto en Portugal y el de Rotterdam en Holanda. Uh-huh. Y que constaba de dos redes de distribución, una a nivel nacional en España y otra a escala europea, en apoyo o apoyados en presuntos integrantes de un clan de la Camorra Napolitana de Italia, ¿no? Entonces, bueno, es la primera vez que la policía española logra desarticular un grupo de narcotraficantes vinculados presuntamente al cártel de Nueva Generación en España. Habíamos visto casos anteriores del cártel de Sinaloa, antes de los Zetas y demás, pero el cártel de Jalisco no se tenía conocimiento. Uh-huh. Es verdad que hace un par de meses la policía, bueno, las autoridades mexicanas detuvieron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a un presunto integrante del cártel Jalisco, para estar cercano a los escalones de mando más altos. Pero vamos, en principio no se tiene noticia de que... Esto tiene relación, claro, no lo he dicho, porque esta persona que detuvieron aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México venía de Barcelona, ¿no? Uh-huh. Por eso decía que no, que hasta el momento no tiene conocimiento de que ambas historias estén relacionadas, aunque claro, pues, evidentemente, si los detenidos ahora eran parte de alguna forma de la estructura de alguna de las ramas del cártel Jalisco, y esta persona detenida en excepción en la Ciudad de México venía de Barcelona y también tomaba parte del grupo criminal, pues era evidente que la pregunta ya debía hacerse, ¿no? Y de momento pues no parece que haya relación. Pero bueno, pues, al final lo que estamos viendo es cómo uno de los grupos criminales con mayor capacidad de fabricación de metanfetamina y de importación de cocaína de Sudamérica, evidentemente trata de amplificar suyo, bueno, de expandirse hacia el territorio europeo. No creo que este sea su única rama en aquel continente, pero bueno, por lo menos es la única rama conocida hasta ahora por gracias a al trabajo de las autoridades españolas.
Pero nos habla un poco, Pablo, de qué tan largas son esas ramas internacionales, ¿no? Estamos muy acostumbrados a leer estas noticias claramente en nuestro país, en Centroamérica, en Sudamérica, en Estados Unidos, pero llegando a Europa, pues habla un poco de el expansionismo de los cárteles y sobre todo del cártel Jalisco Nueva Generación, que en la última década pues ha tenido una expansión meteórica.
Sí, ¿no? Y además, bueno, de alguna forma constata que el cártel opera en Centroamérica, ¿no? Claro. Evidentemente, desde hace años se asume que operaban en Triángulo Norte, en Guatemala y Honduras principalmente, pero que llegara hasta Centroamérica, hasta Costa Rica, que digamos es un país sin los problemas, por lo menos de violencia criminal asociada al tráfico de drogas que tenían sus vecinos norteños, llama bastante la atención también, ¿no? Y luego, bueno, evidentemente, claro, digamos que las rutas más evidentes con las que ha trabajado este grupo, las patas de este grupo, a lo largo de los años, tienen que ver con los mercados de Estados Unidos, ¿no? Más que nada por la cercanía.
Claro.
La logística de mandar droga a Europa pues se complica bastante, aunque bueno, sabemos perfectamente que por mucho que en los puertos europeos se revisen de revisar las cargas que llegan en contenedores en los barcos, la cantidad de lo que pueden ver es mínima comparado con la cantidad de tonelaje de productos que llegan hasta allá, ¿no? Entonces, bueno, llama la atención la sofisticación de este grupo en el sentido del ocultamiento de los envíos de droga. Ellos estaban ocultando los cargamentos de coca y de metanfetamina, alrededor de toneladas y media en total, por lo decomisado estos meses, en maquinaria industrial pesada, en colaboración con un empresario español de cuya identidad no sabemos de momento nada. Y además trataban de hacerlo usando espacios, lugares lejanos de las grandes ciudades, ¿no? Estamos hablando de que este grupo funcionaba o organizaba los almacenamientos, envíos y las gestiones de la droga en pequeños pueblos de la sierra de Madrid y de la provincia vecina de Ávila, ¿no? Uno de los pueblos, por ejemplo, tenía menos de 3.000 habitantes. Y ahí una de las notas curiosas de la historia que me contaban a la compañera del país allá en Madrid, que bueno, que estos tipos, los mexicanos, los presuntos integrantes del cártel Jalisco, trataban de disimular su aspecto vistiéndose como campesinos de la zona, ¿no? Como
aquí en la nota decían que usaban boinas como de Peaky Blinders.
Sí, esto yo no sé si esto de los Peaky Blinders habrá sido una construcción de la policía española, porque, en fin, al final, para pasar desapercibidos en esa zona, lo que menos te convendría es comportarte como un mafioso irlandés de los años 20.
Exactamente.
Pero bueno, en fin, allá cada uno con
sus estrategias. De estos minutos y te mando un gran abrazo.
Dale, un abrazo.
Pablo Ferri, periodista del país aquí en México, sobre esta nota que, como les digo, dio la vuelta al mundo porque cayó esta oficina allá en España y la Policía Nacional Española pues hizo gran alarde al respecto. Vámonos con nuestra siguiente sección del día de hoy. Bomboroquiña, quiña. El quiñac. Ya tenemos en la línea a Iñaki Arriola, periodista que pues ya es gran amigo de estos micrófonos. Iñaki, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Balvanera.
Hola Rodrigo, ¿bien y tú?
Muy bien, pues un gusto hablar contigo nuevamente. ¿Qué nos traes hoy sobre el Mundial, cierto?
Un gusto también, efectivamente. Y pues para empezar, preguntarte, ¿tú ya tienes boleto para el Mundial?
Fíjate que salí sorteado Me llegó el mail el viernes pasado de que salí sorteado y que podía comprar boletos el día de ayer a las 10 de la mañana. Me metí justamente a las 10 de la mañana y ya no había ningún boleto para ningún partido en la Ciudad de México, en Monterrey o Guadalajara. Así que no tuve nada de suerte.
Bueno, pues lo siento mucho,
¿tú,
Rodrigo.
¿Tú sí?
Somos muchísimos los que no hemos tenido suerte para conseguirlos, pero pues afortunadamente habrá otras formas de disfrutar el Mundial, tanto en la Ciudad de México como en el resto del país, no solo en los tres estados sede. Y te lo digo porque hoy en la mañana la presidenta, junto con pues muchos otros funcionarios, anunciaron más de 5,000 actividades, fiestas y torneos para el llamado Mundial Social 2026. Y hubo un par que me llamaron mucho la atención, sobre todo siendo un simboleto, como muchos de los que están en cabina, me imagino, y es esta fiesta que tienen planeada para Campo Marte a un lado del Auditorio Nacional. Será un evento gratuito y, sobre todo, gastronómico, porque la idea es que haya 32 cocineras tradicionales, una por cada estado de la República, y, bueno, demás zonas como lugares comerciales en los que se podrán comprar artesanías, un DJ, dos cantinas y, por supuesto, una pantallota tipo festival en la que se podrán ver, pues, al parecer, una buena parte de los partidos del Mundial.
Un enorme FIFA Fest allá en campo Marte. Habían unas críticas, estoy leyendo justamente aquí en redes sociales, Iñaki, pues preguntando si no ya va tarde el gobierno de México. Estamos a 6 meses prácticamente de que empiece el Mundial y apenas están anunciando que van a construir canchas de fútbol.
Creo que sí, anunciaron la construcción de más de 4,200 canchas, que, bueno, tienen que quedar listas de aquí, en teoría, a marzo, que es cuando arrancan.
Son muchísimas, canchas.
Sí, que es cuando arrancan las actividades de este Mundial Social, copas para diferentes grupos sociales, niños, niñas, adultos mayores y demás. Entonces, pues sí, creo que es algo tarde, veremos cómo avanzan las cosas y, sobre todo, creo que habrá algunas de estas actividades que sean, pues, mucho más accesibles, otras que no tanto, pero lo que es un hecho es que habrá que organizar a una gran cantidad de personas en muy poco tiempo.
Bueno, ¿y qué me dices de todos los turistas que van a llegar a nuestro país el próximo año?
No, pues va a ser una cantidad enorme de turistas. Hace una semana, me parece, el lunes precisamente, dijeron que esperan que lleguen al menos unos 5 millones de extranjeros en el marco del Mundial.
5 millones. Pues bueno, ¿te vas a lanzar ahí al torneito en marzo o qué, Iñaki?
Pues no sé si al torneito, las actividades del Campo Marte la verdad sí me parecen interesantes, aunque creo que va a ser un reto que entre tanta gente ahí. Ya sabemos pues que hay experiencias de lugares con mucha gente que pues no terminan del todo bien. Ojalá que puedan resolverlo y que ahí andemos. También me llama mucho la atención lo de los récords Guinness. Uh-huh. Hay uno que es la imagen humana de la camiseta de fútbol más grande. Y me sorprende mucho que exista este récord Guinness. Yo pensaría que si nos juntamos los del equipo del Tot lo rompemos. Pero bueno, si alguien quiere asistir y ser parte de este récord Guinness que anunciaron hoy en la mañanera, será en febrero en el estado de Chiapas.
Pues que se arme. Por lo pronto, para los sin boleto, como ya nos titulaste, Iñaki, pues a ver si alcanzamos llegar a una de las megapantallas que van a poner por muchas partes, no solo de la ciudad, sino del país, me parece.
Así sea, ya por lo menos, ¿no?
Pues bueno, Iñaki, pues muchas gracias y te mando un abrazo.
Gracias a ti, Rodrigo, otro abrazo.
El Mundial Social que se nos viene, yo estoy, creo, un poco de acuerdo con pues lo que se comenta en redes sociales. Siento que ya va tarde el gobierno. En 6 meses es el Mundial. Todavía ni sabemos si el Estadio Azteca va a estar listo para marzo. Por las últimas imágenes que hemos visto en redes sociales con algunos drones, ni siquiera hay pasto todavía, ni siquiera han puesto pues los asientos, los nuevos asientos en la tribuna. y ya estamos a 6 meses, ya es como para que lo hubieran inaugurado, probado, testeado. Supongo que la FIFA tiene protocolos muy rígidos al respecto de pues los estadios que pueden albergar partidos de la Copa del Mundo, sobre todo si es una inauguración de la Copa del Mundo, como se supone la va a albergar el Estadio Azteca. Pero más allá de eso, pues tampoco veo mucho avance. Justo hace unas horas pasé por el sur de la ciudad, muy cerca del Estadio Azteca. Un tráfico de pesadilla, no se ve ninguna mejora en los alrededores del estadio, que es pues el foco turístico en donde pues van a llegar muchísimos turistas el próximo verano, y que aparte será el escaparate de nuestro país hacia el mundo. Lo estarán viendo, esa inauguración la estarán viendo miles de millones de personas en todo el planeta, y pues no se ve, por lo pronto, esperemos que tengan un plan para hacer todo rapidísimo, no se ve una mejora sustancial en los alrededores del Estadio Azteca, ni en el Estadio Azteca. Aeropuerto, dicho sea de paso, donde van a llegar muchísimos de estos turistas, que sigue estando parchado, que sigue oliendo a caño. Estoy hablando del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez, y tampoco han acabado el tren que lleva al famosísimo AIFA. Entonces, pues así que digamos, tenemos los brazos abiertos para recibir a los aficionados brasileños, holandeses, cataríes, japoneses, todavía no sabemos quiénes van a venir al Estadio Azteca. El próximo 5 de diciembre sabremos quiénes son los rivales de México, quiénes estarán en nuestro país y en nuestra ciudad, pero por lo pronto, pues así que muchos avances no se ven con nuestros ojos. Oigan, hasta acá el Tengo Otros Datos del día de hoy. Mañana no se pierdan este mismo programa a cargo de nuestra querida Rox Aguilar. Yo me despido, no sin antes agradecerle a Sebastián Ermenger, a Mariana Lara, a Camila Solís, a Lucy Panqueva, a Silvia Dicci, a Jonathan Zavala, a Paco Barrera. ¿Quién me faltó acá en cabina? Sofía y John, también por la redacción, y a Eric Quiroz en los controles. Sobre todo agradecerles a ustedes por escucharnos. Esto fue Tengo Otros Datos. Mi nombre es Rodrigo Balvanera. Que tengan un excelente resto de semana.
Loret de Mola es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
Escuchaste Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
Está horrible.